darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Voy a continuar con la serie Apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Ya casi la termino. Pero si se quedan ahí atorados, ¿no?, como carros en el lodo, pues me voy a tardar más. Necesito que aprendan bien. ¿Qué es apostasía? Alejamiento. Y no del mundo, de cristianos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque apostasía quiere decir simplemente alejamiento. Estoy buscando algo que quiero usar aquí, pero no. Yeah, gracias, Señor. Yo no sé cómo la mayoría de ustedes pierden el tiempo en estas cosas digitales y saben buscar cosas y yo no sé buscarlas. All right. Apostasía quiere decir alejamiento. Y estas cosas van a pasar. Y sabes que me alegro cuando pasan. ¿Cómo? Porque cuando la palabra de Dios te advierte algo malo, también te dice lo bueno. Entonces, si algo malo pasa, no, pues me gozo no por lo malo, pero me gozo porque también lo bueno va a pasar. Y también lo bueno pasa. No me preocupo de nada de eso. Bien, la última vez que hablé con ustedes en esta serie, en este tema, estaba hablando acerca de Dios no está enojado, y lo que vamos a ver es que Dios no es tu problema. Dios no es tu problema, como muchos cristianos piensan. Muchos cristianos caminan en condenación, es por eso que viven así. Caminan mucho en condenación, mucho en desánimo, cualquier cosa los tumba, y la única razón es que no estaban fuertes en la palabra. Y no hay condenación, por eso Dios te ama si no estás fuerte en la palabra, ¿entiendes? Pero el asunto está que le estás dando lugar al diablo. ¿Sí? Amén. No hay problema, o sea, lo que quiero decir es manténgase usted fuerte en la palabra. Ok, la última vez que le dije es esto, vamos a empezar ahí para redimir bien el tiempo. Toda esta serie está grabada y vamos a empezar en Lucas, en el capítulo 2. Por favor, y ahí voy a empezar a hablar esto. Este versículo lo usan mucho, lo usamos mucho en Navidad, la gente lo usa en Navidad. El capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó y de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es ¿qué? Cristo el Señor. Bueno, y decimos Cristo o Jesucristo, mucha gente piensa que así se apellida. ¿Ves? Cristo nada más es una voz griega, Christos, que quiere decir ungido, y su unción, y la voz hebrea Mashiach o Mesías en el castellano, igual, el ungido y su unción. ¿Y qué es unción? El poder de Dios manifestado para un propósito determinado. Amén. Ahora, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor o el ungido, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero el Señor Jesucristo, estoy dando un repaso bien rápido, dijo en Mateo, el capítulo 10, dijo algo muy interesante. Y en el versículo 34, y lo hay, hace un contraste. Aquí es cuando el Señor nació, Dios, Yahweh, Dios Todopoderoso, se encarnó y nació en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 10 y en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada, o eso quiere decir división. Porque he venido para poner en disensión o en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Son palabras fuertes del Señor Jesucristo. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? Porque si Dios es amor, que sí es, y Dios no es un problema, y que Dios es antifamilia, o ¿a qué se estaba refiriendo? Pero cuando dijo, he venido para poner en disensión, en división, en contienda, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, etcétera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué va a pasar? Bueno, ha habido casos, ha pasado en algunos casos, en algunos de ustedes, en algunos de mis casos, no todos, pero ha habido casos donde familia te va a criticar, te van a llamar aleluya, te van a decir cosas, te van a decir que estás loco. Tú y yo estamos locos, Lucas, ¿te acuerdas? Te van a decir que estás loco, te van a decir esto, te van a llamar nombres, ¿ya? Y va a haber disensión ahí. Si tú te mantienes en lo que crees firme y en el amor de Dios, sin discutir, sin pelear con nadie, te los vas a ganar con el tiempo. Van a venir. ¿Por qué? Porque vamos a dar un buen ¿qué? Testimonio, gloria a Dios. Amén. Porque Dios no está enojado con ellos ni con nosotros. Pero nosotros somos hijos, tenemos pacto. Pero el punto está aquí entonces, que dijo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Y aquí el Señor dijo, no he venido para traer paz. Si lo que estaba hablando entonces, a ver, ¿quién se acuerda? Lo que estaba hablando aquí en Lucas, en el capítulo 2, cuando dijo en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí estaba hablando lo que el apóstol Pablo mencionó, ¿se acuerda? Segunda a los Corintios capítulo 5 verso 19, que en Cristo Jesús había nacido el Salvador, el Redentor, el que iba a poner que paz, porque había que enemistad, había guerra entre Dios y el hombre, ¿sí? En el primer pacto, ¿sí? 2 Corintios 5 verso 19, pero había que guerra, ¿sí? Entre Dios y el hombre. Pero no era porque Dios fuera malo, era el hombre, había adquirido una naturaleza satánica cuando Adán cometió alta traición, cuando comió aquel fruto. No era una manzana, la manzana de Adán, dice la gente. No, no era una manzana, no sabemos qué era, pero sí te puedo decir algo. Ese fruto tenía el conocimiento del bien y del mal, y había una ¿qué? Conciencia ahora de mal. El hombre, cuando Dios crió al hombre en Adán, lo crió ¿qué? Puro, con una conciencia del bien. Pero al comer ese fruto del conocimiento del bien y del mal, vino una conciencia de pecado. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre apenas cambió de naturaleza? ¿Eh? Se escondió. Y es lo clásico, es lo que pasa con muchos cristianos. Aunque hayan nacido de nuevo, caminan aquí con su mente carnal. En lugar de correr a Dios, aunque estés metido en el más vil profundo problema y andes más carnal y andes más frío que una canilla de muerto, córrele a Dios, no corras de Dios. Dios no va a ser tu problema, te va a destruir el diablo. Es lo que estoy tratando en esta serie. Y una de las razones que hay apostasía y mucha gente se aleja, el primer punto, que, a ver si se acuerdan, ofensa. Y normalmente cuando te ofendes con gente, aquí viene un punto que muchos cristianos no entienden. Cuando te ofendes con gente, inconscientemente estás ofendido con Dios. Ya sabías que es silencio. Otra vez, cuando te ofendes con gente, quien sea, estás ofendido con Dios en tu corazón. Porque dentro de ti, ya sea el diablo en tu mente o tus propios pensamientos, tu propia ideología, dice, ¿por qué Dios no ha hecho nada en mi matrimonio? ¿Por qué Dios no ha hecho nada en mis finanzas? ¿Por qué Dios no sanó a mi hijo? ¿Por qué Dios no sana a mi hija? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué guerras? ¿Por qué el otro? ¿Por qué qué? ¿Te fijas? Y siempre al final de cuentas, el problema cuando tienes problemas con gente, es que realmente tienes problemas adentro de ti y tienes problemas inconscientemente, que Dios es el que está enojado contigo. Alex, gracias. Sí, va. Yeah.
Ay, ¿a poco yo estoy enojado con Dios? Sí.
Si no, no actuarás carnal. Amén. Ese es el problema. El problema no es lo que la gente te hace. El problema es que reaccionamos de esa manera por lo que traemos adentro. Usted y yo no vamos a evitar cómo la gente nos trata o qué la gente piensa de mí o qué la gente, como tú sabes, estaba diciendo aquí a mi cuñada, mis hermanos, parte de ellos, faltó el más guapo, ¿no? Luego lo vamos a traer, que la otra vez vino en sábado, más guapo es uno de mis hermanos, pues que él dice que él es el más guapo, por eso así le decimos, pero vino en viernes y sábado ya, ya huyó el sábado, ya no vino a la iglesia, no malo. Pero ellos no, ellos venían, querían venir a verme, a venir a la iglesia. Es lo que te digo, ¿ves? Esa es la palabra. Y le estaba diciendo que los que más me critican son los evangélicos, no los católicos. Amén. Entre, mira, cuando te encuentres en la calle de esos que, o que oras por un católico, que le veas que se persina y que trae un rosario, esos tráete. Esos me van a recibir mejor. Amén. Los evangélicos, sobre todo los que traen la Biblia así, aleluya, aleluya, Cristo viene. Olvídate. Esto que van a oír, para ellos estoy promoviendo pecado. Estoy promoviendo libertinaje. Me dijo, eso que usted enseña, me dijo, no, le da licencia a los cristianos para pecar. Le dije, los cristianos pecan con licencia o sin licencia. Algunos hasta manejan sin licencia. All right. Ahí voy a decir. Ok. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Oh! ¿Qué? Léelo otra vez, léelo. Como dijo uno, léelo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto está... ¿Ah? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué quiere decir reconciliados? Nada más es recibe el sacrificio del Señor Jesucristo. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en Cristo. Nada más recíbelo por fe. Hay veces me encuentro gente cuando vengo a Douglas, así algunos me reconocen o algo, me ven, me reconocen, así que así. Y le doy gracias a Dios. Y, oh, yo lo veo en la televisión o algo así. Ya les dije dos anécdotas. Uno de ellos es, uno de los pueblos de aquí de la, yo creo que era de ahí de Wausau o de Granada, algo así. Ahí. Y habla, y me dijo, oiga, usted es el que sale en la televisión, ¿verdad? Casi se subió al carro, traía el carro, pero se subió al carro así como si subiera el caballo, así, ¿no? Así, lo bronco, y traía unos burritos. Me dijo, aquí tengo unos burritos paseados de machaca con papa. Y me dijo, ¿usted qué sabe la tele? Sí, fíjese, dijo, mi mamá, dijo, dice, le iba a llevar al mandado, allá a Moctezuma, y voy a llevar al mandado, pero me dijo, espérate, porque va a salir mi pastor ahorita. Le dije, oh, qué bien. Le dije, ¿su mamá es evangélica? No, me dijo, es católica, dijo, pero el sábado lo vio usted, dijo, y dice que es su pastor. Te estoy diciendo. Y los evangélicos aquí están orando que se caiga esa iglesia. Pero fíjate qué tremendo está eso. Y otra persona, ¿se acuerdan cuando hablé del Padre Nuestro aquí? Que otra persona me dijo, oh, qué libertad me dio a entender lo del Padre Nuestro. Yo pensaba que tenía que rezar Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. No, me dijo, qué libertad entender que era, que es un modelo de oración. Y me dijo, hasta se acordó mejor que yo. Digo, lo que quiere decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, empezar a alabar a Dios, santificado sea tu, venga tu reino, ya vino el reino de Dios. Yo dije, wow, usted. Sí, you know. Yeah. Estoy contento. Y como te dije, católicos. Así va cuando digo algo, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero estaba en una iglesia en Phoenix, una iglesia evangélica, y fue alguien ahí, era familiar de uno de los líderes de la iglesia evangélica, y lo invitó porque dijo que iba a ir yo hoy. Entonces yo hablé del bautismo con el Espíritu Santo. Y empecé a imponer manos al final y la gente empezó a recibir el bautismo. Y empezaron a orar en lenguas. Y la iglesia se llenó todo desde allá hasta allá de gente. Algunos ya estaban orando en lenguas, no me acuerdo bien, pero algunos imponían manos y empezaban a fluir en lenguas. Y otros no imponía, iba a imponer las manos y ya empezaban a fluir. Creo que era la unción, me dijo el pastor. Algunos que ni siquiera impusiste las manos y empezaron a fluir, es por la unción. Pero aquí viene. Entonces, cuando se acabó el servicio, yo estaba con el pastor y con otro, y este hermano que era un pastor asociado, un líder, y me dijo, el pastor asociado me dijo, hermano Hughes, dijo, un primo mío que vino quiere conocerlo y lo quiere invitar, porque yo estaba ahí en Phoenix, y aprovechando que estaba en Phoenix, para mañana en una iglesia. Y yo le dije, pues creo que puedo ir mañana. Pero aquí viene lo curioso, cuando llegué, ahí cuando me lo presentó, me dio la dirección y me dijo, nada más que hay un problema. Bueno, pues ¿qué sería el problema? Me dijo, es que no somos necesariamente evangélicos. Bueno, dije, pues que son satánicos, ¿o qué? Me dijo, no, dijo, es que somos católicos carismáticos, pero en el grupo que yo tengo ahí, que le ayuda a un sacerdote o algo así, no todos hablan, y dijo, en lenguas, y yo quería esto. Usted iría, así como pensó que yo le iba a decir, ¡no, pecador! Rezador de rosario o algo así. Sí, puedo ir mañana. Me costó de 3 iglesias evangélicas que ya me dejaron de hablar, porque aquí resulta que estaba un, no me acuerdo si era un San Judas Tadeo de este tamaño así o algo así. Y aquí el otro, eran 2 columnas, el otro era un San Martín de Porres o algo así, no me acuerdo qué eran. Y aquí estaba un pequeño atril así. Y yo estaba en medio de los dos ahí, del hermano Judas y del hermano San Martín. Y estaba predicando, pero mira lo tremendo, lo tremendo fue que empecé a hablar en la Biblia, con lo mismo, lo vieron con la Biblia, pasaron al frente, y me acuerdo eso sí muy bien, porque era algo pequeño, así nada más, una sección nada más, eran 50 personas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no tuve que participar de las... de la liturgia de ellos, pero fui y me senté y estaba ahí. Cuando ellos se persignaron, yo levanté las manos nada más, porque para ellos es el punto de contacto. ¿Y qué crees? Y Dios fluyó igual. Y después muchos de ellos empiezan a estudiar, el Espíritu de Dios les empieza a guiar con la Biblia y empiezan a buscar más de la verdad de Dios. Porque tú y yo no la podemos hacer de Espíritu Santo. ¿No te has dado cuenta que las hacemos muy mal jale cuando queremos hacer el Espíritu Santo? Amén. Bien, no decimos lo que dice la palabra de Dios. Ahora, nota, somos que embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pero ¿sabes lo que pasó con esas iglesias? Me dijeron, hermano Hughes, ya lo vimos. Era antes de los videos, pero ya había fotos. Sí, en las redes sociales, antes de los videos, pero ya había fotos. Y estaba con los de la ramera del Apocalipsis. Ahí estaban 2 imágenes. Le dije, pues no hablaron. Oyeron muy bien la palabra, no interrumpieron. No estaban leyendo su Biblia mientras yo predicaba. Así que estaban poniendo atención. 2 Corintios. Anota. Entonces dice... Al que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Isaías capítulo 54, versículo 9, esto fue cuando el Señor, después de, les dije que Isaías 54 está después del Isaías 53, ¿no? ¡Va, qué gran revelación! Pero es que tiene que ver algo, en Isaías 53 tenemos... La obra terminada del Señor Jesucristo. Amén. En el 54 está el resultado. Entre ellos, todos estos versículos, está tremendo. Uno de ellos está en el versículo 54, verso 4. No temas, pues no serás confundido o avergonzado. No te avergüences. Entonces, ¿qué dice que podemos andar en pecado? No, el pecado te va a destruir, el pecado es estúpido. Isaías, ¿qué? 54, ayúdame con la nueva versión internacional. No temas porque no serás avergonzada, no te turbes porque no serás humillada. Luego, versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Por eso ponemos un arco iris. O Dios pone un arco iris. Después de que llueva hay un arco iris. Es un pacto que Dios hizo con Noé. Y el diablo ha querido pervertirlo. La comunidad homosexual, LGBTQ y todas las letras. Pero ellos usan 6 colores nada más. Porque su conciencia les reprende. Ah, como te dije, no tengo nada en contra de ellos. Algunos de ellos los conozco, algunos de ellos les he predicado el evangelio y le digo, Dios te amo, pero ese estilo de vida te va a destruir, te va a mandar al infierno. Así que he jurado que no me enojaré contra ti, ni te qué, ni te reñiré. El que a Dios no le hagamos cosas que a Dios no le agradan, no quiere decir, no lo iguales a Dios está enojado. Y ese es el problema que tienen muchos cristianos. El problema es que el pecado te endurece el corazón. Entonces la otra vez le di cuatro razones, ¿cuántos se acuerdan? Cuatro razones por las que no quieres. La primera razón, ¿qué es? A ver si se acuerdan. Porque no, ya hubo un cambio de naturaleza. Ya no eres un pecador, hijo del diablo, un mundano. Eres un hijo de Dios ahora. Ya no va contigo. Amén. Yo veo unos marranos que tengo con las lluvias y todo eso. Todavía siguen escarbando más y hacen tierra y hacen un lodazal y se revuelcan. Pero veo los borregos y tengo unos becerros también que cae agua y se meten a cubrirse a algún lugar para protegerse. Toman agua, pero no les gusta el agua que les caiga sobre el cuerpo. Te fijas, dos naturalezas contrarias. Las cabras, por ejemplo, lo que le llaman las chivas, odian el agua. La toman, pero no andes bañando una cabra porque está haciendo calor. Odian el agua, la detestan. El marrano, todo lo contrario, échale agua y lo vas a hacer más feliz, se ponen a comer más. Porque es su naturaleza. Entonces tú ya no tienes que andar te revolcando en el lodo. Alguien diga amén. Es la primera razón, pero tu naturaleza que ya fue cambiada. La segunda razón, ¿qué es? Le das lugar al diablo. Ya vimos los versículos, ¿verdad? Sí, ya vimos todo eso. La primera está en Romanos 6, del 1 al 12. La otra está en le damos lugar al diablo, Romanos 6, 16 y Efesios 4, 27. Todo eso ya lo vimos. Sí. Aquí viene. La otra razón es que arruinamos relaciones con otras personas. Anthony, can you help me out, please? Yes. Okay. Arruinamos relaciones con otras personas. Primero los Corintios 5. Y ahorita voy a decir, te voy a dar un ejemplo. Arruinamos relaciones con otras personas. Primero los Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación. Sexo sin estar casado. Es fornicación. De ahí viene la palabra porneia, porno. En el griego, porneia, fornicación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjate, era un cristiano este. Se estaba acostando con su madrastra. Verso 2, si vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En los estudios bíblicos entre semana ya expliqué qué quiere decir esto. Bien, ahora, nota. ¿Qué estaba pasando? Echas a perder relaciones. Dios me ama igual, pero si yo me acuesto con otra mujer y ando con otra mujer, te aseguro, esta iglesia se cierra, todos iban a ir. No iba a dar un buen testimonio. Dios me ama igual. Dios no iba a cambiar conmigo. Yo iba a orar y Él iba a recibir mi oración, pero te aseguro que iba a herir a mucha gente. Iba a echar a perder relaciones. Gente no iba a tener confianza en mí. Iba a llegar a la casa de alguien, si más estuviera casado, no iba a... No me iba a querer, iba a agarrar todo, iba a agarrar a la esposa, los hijos, hasta los perros iba a agarrar, vámonos de aquí. Echas a perder relaciones. Amén. Echas a perder relaciones, dije. Dios te ama igual, pero acuérdate que estemos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay leyes espirituales. Si las usas a tu favor, vas a empezar a recibir bendiciones, manifestaciones del reino de Dios. Si no las usas, Dios te ama igual, pero Dios está atado, le atas las manos porque Dios se mueve a través de esas leyes espirituales. ¿Lo entendiste? Echas a perder, ¿qué dije? Relaciones, Romanos 16, verso 17 ahora. Romanos 16, y luego, qué bueno está esto. Verso 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres o a sus propios intereses. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Déjame ver la nueva versión internacional, por favor, en el verso 17 y 18. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Verso 18. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Está hablando de cristianos. Te fijas, Dios ama a esos cristianos como lo ama usted, pero echas a perder esas relaciones. ¿Sí? Entonces, andar nada más en pecado y usando y diciendo, bueno, Dios no está enojado conmigo, Dios me ama igual, es cierto, pero es de estúpidos andar haciendo eso. Pecado es estúpido. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? Amén. Cuando estás ahí en tu trabajo, en alguna parte, y vaya a la vecina allá y te haga. ¿Eh? Y tú veas y digas, ay Dios, el pecado es estúpido, estúpido. Digo, el pecado es estúpido, hijo de Dios. Muévete de ahí, vas a caer. Amén. Primera Corintios 5. A ver, ya vi este. Ya, pero nota el versículo 9. Es la misma historia que estamos leyendo, pero vaya al 9, porque Pablo estaba, de hecho, lo dejé en el verso 5, ¿verdad? El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Ok, siga leyendo el 6 ahora. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Estaba hablando entonces, Pablo estaba diciendo que el pastor y los líderes no hicieron nada y dejaron que esto pasara y no hablaron, no pusieron un orden. El que ames a la gente no quiere decir que no les puedas decir, hermano, hermana, está mal lo que estás haciendo. Al contrario, es por amor a ellos y amor al resto de la congregación. Por eso dijo un poco de que levadura leuda toda la masa, va a echar a perder. La gente lo va a ver como, ah, es normal esto, es normal. Luego el diablo engaña a otro, porque la gente normalmente, yo no sé por qué la gente siempre pone su mirada en otra persona. Ah, yo no sé por qué. No pongas tu mirada en seres humanos, pon la mirada en el Señor. Y en el único ser humano que puedes poner es aquel que está haciendo la palabra de Dios, que se está guardando. El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Nota que no dijo ser imitador de mí. Dijo, imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. La palabra imitador quiere decir seguidor. Pero no pongas tu mirada en necios. La mayoría de los cristianos ponen mirada en necio. Pues aquel ya no cree en orar en lenguas, yo tampoco. Aquel ya no cree en oración, yo tampoco. Aquel ya no cree en el dar, yo tampoco. ¿Por qué pones tu mirada en gente necia? En cristianos necios. Evangélicos, aleluya, Dios los ama. Eso es, su nombre está escrito en gloria, pero algunos de ellos son necios porque caminan en su mente, en la vanidad de su mente. No en su naturaleza nueva que está aquí en el Espíritu. Aleluya. Ahora aquí va. Limpiaos pues de la vieja levadura. Nota el 7. Límpiate pues de la vieja levadura. Y algunos hermanitos, y de la vieja que traes también. Para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. ¿Qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Eres una nueva criatura ahora. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego aclaró. Sí, hermano, dejé de juntarme con el vecino. Pero resulta que el vecino es mundano. Ya te dije, el marrano trompea el suelo con el hocico. Es normal. ¿Eh? Es normal. Es su naturaleza. Tú vuelas como las águilas porque eres hijo de Dios. Entonces, por eso Pablo lo aclaró aquí. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros. Con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. ¿Lo estás viendo? Te tenías que ir a vivir a Marte o algo así. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comas. Nota que no dijo ódialo, maldícelo, mándalo al infierno. Nomás dijo no te juntes con él porque tiene que ver con testimonio. Al rato te van a ligar a ti igual por su comportamiento de él o de ella. Pero puedes orar por ellos. ¿Por qué dije con el mundo? ¿Ves? Aquí ve, nota, con el mundo. Dice que no te juntes con los ladrones, con los idólatras. Pero muchas veces estos idólatras son, aquí está hablando de gente del mundo, no saben. A veces es bueno hablar con ellos, es bueno invitarlos a comer y hablarles del plan de salvación. Y dejar que el Espíritu Santo reciban al Señor Jesucristo y reciban el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo les dé convicción. Convicción no es el Espíritu Santo, cuando trae convicción no te hace sentir mal. Convicción quiere decir convencer. Pero aquí en este caso estamos hablando, el apóstol Pablo, de ya gente que ya tiene el Espíritu Santo, que ya ha nacido de nuevo y que siguen en lo suyo, nomás porque quieren. Y es porque no han entendido que Dios no es su problema, es su solución. Pero ellos caminan en la vanidad de su mente. ¿Lo puedes ver? Estas palabras fuertes del apóstol Pablo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Exactamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no los puedes juzgar? Porque están haciendo su naturaleza. ¿Vas a juzgar un pájaro porque vuela? ¿A un chango porque se cuelga de un árbol? Me acuerdo que uno aquí en Douglas estaba diciendo de Dios y todo eso, y estaba diciendo que venimos de Adán y Eva. Dijo, pues yo no, yo vengo del chango. Y lo vi, le dije, bueno, tú sí, porque sí parece chango. Le dije, tú sí, más te faltan los plátanos y la cola. Le estaba dando gracia, ¿ves? Pero no quiso, entonces le tuve que dar ley. Ahora, nota, porque... ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Pues ninguna razón, están haciendo la naturaleza de ellos. Pero dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los va a juzgar. Pero nosotros los que están adentro tenemos que juzgar. Aquí no quiere decir criticar a la persona, pero sí juzgar lo que se está haciendo mal. Y luego mira las fuertes palabras. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No estaba hablando de un mundano. ¿A qué le estaba diciendo quitad? ¿Correrlo de la iglesia? No, estaba hablando de cuando dijo ahí, ni comas con él.
Hermano, vamos a comer una chilaquiles.
No. Amén. Arregla tu vida, hermano querido, porque el diablo te va a destruir. Y el problema es que esta gente es tan... carnal, y están tan, el diablo los tiene tan agarrados así, que no se dan cuenta que no nomás están afectando sus propias vidas, sino afectan la vida de sus familiares y de sus hermanos en Cristo. Porque ya te dije, el pecado es estúpido y te vuelve carnal e insensible. Qué bueno que vine. La última razón. ¿Te acuerdas que te hablé la vez pasada? ¿Estás qué? ¿Muerto qué? Al pecado, ¿te acuerdas? Muerto al pecado. No muerto de que, a ver, alguno de ustedes varones no agarren monte, Sus esposas les va a decir, mi amor, ¿puedes limpiar la yarda? Está muy sucio el zacate. Estoy muerto. No. El pastor dijo, no te hagas tontito. Estamos hablando de muerto al pecado. No muerto a tus obligaciones, saca la basura. Ok. Ajá. Ya, porque el pastor dijo. Ah, qué bien. Qué bien. A ver si puedes dar 5,000 en la ofrenda cada uno. Yo dije, a ver, hazlo. El pastor dijo, pero... Okay. El último. Pudiéramos endurecer nuestro corazón. Aquí viene la última. Pudiéramos endurecer nuestro corazón a causa del pecado y llegar a rechazar nuestra salvación. No pierdes tu salvación, pero la puedes rechazar por el engaño del pecado. Otra vez, pudiéramos, la primera, la voy a repetir. Mi amor me hizo estas notas aquí. Ok, nuestra primera, nuestra naturaleza ya fue cambiada. ¿A qué sí? No va con nosotros ya. Andar haciendo cosas que hacíamos en el mundo. No va. Segunda, le damos lugar a Satanás en nuestras vidas. Viene y destruye nuestra. Puede haber gente, tanta gente en depresión. Y enfermedades que muchas veces son producidas. Pues, hay ciertas enfermedades, tú sabes, orgánicas, podemos decir, no sé, cambio de clima, una hipertermia, una hipotermia, cosas así, a veces ciertos virus que hay afuera en el mundo, cosas así. Pero estoy hablando de enfermedades, de otro tipo de enfermedades. Mucha gente, la misma Biblia dice, y hay mucha gente así, son espíritus, son demonios. No exageran así si ven un hermano que trae resfriado. Anda endemoniado. Algunos agarran monte aquí, pero... Okay. Le damos lugar al diablo. La otra es arruinamos relaciones con otras personas. ¿La escribiste? La última, pudiéramos endurecer nuestro corazón a causa del pecado y llegar a rechazar nuestra salvación. Ok, vámonos a Hebreos 5. Por eso el apóstol Pablo nos dio tantas advertencias aquí. No tantas, estoy exagerando. Pero hay, lo voy a decir bien, porque si la Biblia todo fuera pura advertencia, ¿sabes lo que iba a producir? Temor. Pero sí nos da ciertas advertencias que no las debemos de ignorar. ¿Ok? A eso me refiero. ¿Qué les dije? Hebreos capítulo 5. Ok, vamos por partes ahí. Que lo veas en la Biblia. Deja que la Biblia se atraviese en tu camino. Una vez estaba ahí en el McDonald's y estaba hablándole a una persona que dijo que era cristiano. Pero es, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos van a ser conocidos. Le empecé a hablar de la Biblia y dijo, yo tengo una relación con Dios, pero sin la Biblia. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 5. Okay. Fíjate, la última parte. ¿Qué dije? Pudiéramos endurecer nuestro corazón a causa del pecado y llegar a rechazar nuestra salvación. Hebreos 5, versículo 13. No. Y todo aquel que participa de la leche espiritual, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, el alimento está hablando de la palabra de Dios. Leche espiritual son esas lindas predicaciones nomás que, todo así como, te dan un versículo y todo, y nada, no hay una explicación, una base con la Biblia, ¿sí? En fin. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ¿te acuerdas por qué el 6:1? Acuérdese que esto era una carta. Entonces, los capítulos y versículos realmente eran una carta. Los traductores la tradujeron capítulos y versículos, es más fácil para nosotros encontrarlos, pero todo tiene una continuidad. Por tanto, verso 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Está hablando fe en Dios para salvación. Muchas iglesias, todo lo que predican el domingo por la tarde, puras predicaciones tipo salvación. Quieren que la gente se esté resalvando otra vez. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿ves? Eso estarle pidiendo perdón a Dios cada ratito. Que te equivocas, perdón, Señor, perdón. Ya te perdonó, recíbelo por fe. Y confía en el Espíritu Santo que te va a ayudar a salir de eso. Por eso dijo, deja ya esas cosas atrás. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego mira el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Aquí viene esto es bien importante entenderlo. Otra vez. Porque hay personas que piensan así en el cuerpo de Cristo. Que si un cristiano anda mal y cae en pecado, ya. Ya perdió su salvación y se tiene que volver a resalvar. No puedes nacer de nuevo, de nuevo. Naces de nuevo una vez, nada más. Puedes arrepentirte de las tonterías que puedas andar haciendo. Recibí tu perdón por fe y volver al camino del Señor. Pero eso no quiere decir que te vas a salvar, porque ya eres salvo. Escucha esto. Hey, ahí va otra, la religión. Oh, ahí va otra para la religión. ¡Pras! Otra. ¿Qué voy a decir para que ellos me critiquen? Nadie se va al infierno por lo que hacen. Ni te vas al cielo ni al infierno por lo que haces. Te vas al cielo o al infierno por lo que eres.
Pues yo, hermano, me estoy portando bien para que la balanza allá en el cielo, cuando entre al cielo, que San Pedro vea que mis obras fueron más buenas. Y hay gente así que cree así.
¿Te imaginas que fueras bueno por tus propias obras? Olvídate de la muerte de Cristo. En vano murió Cristo. ¿Qué fregados importa Cristo? Si voy a salvo porque yo hago las cosas bien y me porto bien. Claro que te tienes que portar bien, porque eso tiene que ver con nuestra relación aquí, como estamos hablando, con gente aquí en la tierra. Y con leyes espirituales. Pero cuando se trata de mi relación con Dios, mi relación vertical, mi relación está basada en que he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Algunos están pensando, entonces no nos tenemos que portar bien. Es la pregunta de siempre. Ok, te voy a poner un ejemplo. Agarra ahorita tu carro, sal de aquí de la iglesia, patínalo, un madero, vete por aquí por la avenida Gea, todo lo que va, pásate los saltos. Si hay un policía, un sheriff o algo, te van a parar. ¿Y qué le vas a decir? Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios me ama igual si me paso los saltos o si los hago. El policía te va a decir, me importa un reverendo pepino. Te va a dar una multa. Y Dios te va a seguir amando porque te andas pasando los saltos. Puede que el Espíritu Santo en amor te diga, hijo, no seas estúpido, te puedes matar ahí. Amén, pero te va a seguir amando, ¿lo entiendes? Dios te va a seguir amando. Pero el policía te va a dar un buen multón, o puede que te lleve al bote. ¿Y qué vas a decir? ¿Dónde está Dios? Dios, no que me amas. Hay cristianos así. Dios los bendiga, pero así están. Las iglesias están llenas de ese tipo de cristianos. Cuando voy con Fred Price, ahora Fred Price Jr., cuando voy para Los Ángeles, pasamos por una calle, no vi yo. Está lleno de esas iglesias. Puros nombres así como. La llamada final, la otra, arrepiéntete, así. ¿Tú crees? Yo voy, predico aquí, me sacan a patadas de ahí. Porque ellos quieren que predique así. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y su pueblo, en victoria, aunque anden bien fregados algunos, pero así dicen, ¿no? Aleluya, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos aquí para la gloria de Dios, ¿verdad? Y fíjese, estaba hablando con la hermana Chagua, ¿verdad? Y le estaba diciendo que el diablo me ha traído cosida esta semana, ¿verdad? Y pero yo le pido sus oraciones, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Aunque a veces te mete patadas y pruebas, ¿verdad? Así hablan. Así he estado yo en iglesia, que nomás estoy con los ojos cerrados. Digo, gracias, Señor, que amo a todos estos hermanitos porque tú los amas. Pero una vez le dije así, pero qué bueno que no soy tú, le dije, porque ya los hubiera pateado a todos. Y créeme, los amo, pero te harta de oír esas cosas. Algunos de ustedes, no, algunos de ustedes oyen eso y estoy en el tercer cielo ya. Ok. Gloria a Dios. Pero nota esto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, nota. Ok, vamos, quiero que veas, traes tu Biblia, traes la Biblia Santa, o sea, la Santa es la que rayas, la que puedes rayar como yo en la mía, mira, ¿ves? La de algunos de ustedes es la Santísima, porque no la rayan, no la marcan, nada, está en blanco, así como la billetera de algunos cristianos, en blanco. La cuenta de banco en blanco. Ok. No lo estoy asustando, familia. No. Okay. A ver, luego que ya me conocen. Este muchacho es juez, ¿eh? Es juez. Yeah, de verdad es juez. Le dije, vente para acá, le digo, y me juzgas a Biden, lo metes al bote. Y a mí me haces dictador. Por decreto del juez, le dije, verás qué rápido limpio este país. Rápido iba a limpiar. ¿Por qué no me preguntará el gobierno cómo hacerle? Yo tengo la solución rápida. Es más, podía ser dictador por un mes sin cobrarles nada. Ok, ese es otro tema. Ya te platiqué mi sueño, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Martin Luther King? I have a dream. Yo también, yo tengo un sueño. Luego te lo platico. ¿Cómo limpiar esto? Rápido, rápido. Ahora, fíjate esto. Fíjate qué curioso. Estaba pensando, la otra vez vino mi tía. ¿Se acuerdas de mi tía Moni? También es juez, pero retirada. Luego mi primo, el que venía aquí, ya lo movieron para Hermosillo. Estaba aquí en Agua Prieta. Uno antes de juez, ¿qué es? Magistrado. ¿Qué será? Algo así. Proyectista o algo así, una de esas cosas. Y hasta, total que trabajan en la ley, yo era un malandro en el mundo. Y estoy trabajando al lado de la ley, yo de malandro. Así es Dios, ¿ves? Qué curioso. Es por gracia esto. Gloria a Dios. Ahora, nota, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, vamos a ir por partes aquí, los que fueron iluminados. ¿Qué quiere decir fueron iluminados? ¿Trajeron? No todavía. Primer punto, quiero que veas que hay seis pasos aquí. Vamos a ir primero. Primero, los que una vez fueron iluminados, es que les hablas el plan de salvación y ahí el Espíritu Santo les trae convicción de que necesitan un Salvador. ¿Ok? El primero, fueron iluminados, es decir, ya soy un pecador, no me puedo salvar por mis propias obras, no importa que tanto vaya bien, no importa que tantas buenas obras haga, necesito un Salvador. Sí, esa es la primera. Efesios capítulo 2. Ahora vaya un momento al verso 8 y 9. Mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. La nueva versión internacional, Efesios 2:8. Ahorita les voy a explicar los otros dos pasos. Pero entiendan esto, hagan notas para que le hablen a la gente de esto. ¿Ok? Nota. Nueva versión internacional, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Eso es gracia, favor inmerecido. La otra versión. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No te tienes que ir de rodillas hasta el cerro fulano y los evangélicos no tienen que orar sentados en un hormiguero. Amén. Tienes que recibir al Señor Jesucristo. Ahora viene que venga Semana Santa. No tienes que irte allá al sur de México a que te crucifiquen. No necesitas, no me estoy burlando, pero hay gente así porque ellos piensan que cada cosa buena que se hacen es un paso más al cielo. Aleluya, un paso más, la balanza se va inclinando. No, eso es lo que el diablo quiere que creas. Y él estaba platicando ayer a mis hermanos. Le dije, eso fue lo que le pasó con nuestro papá en el 2019 que vino 2 semanas. Y casi a diario, en la época de Navidad, Año Nuevo, lo llevé a Tucson, otra vez lo llevé para las montañas, otra vez fuimos para Tucson y así, andamos en la carretera para Wilcox y venía hablando con él. Y uno de los últimos días, antes de que se fuera, me dijo, sí, mijito, necesito un Salvador con todo lo que hice. ¿Eh? Fue tremendo. ¿Verdad? Uno, dos, tres hermanos, hijos de diferente mujer. Pero esto es lo que ha hecho, o sea, estamos juntos, ¿se ve? Unidos. La mamá de mi hermana Ana me ve por la televisión. La señora Laura, la mamá de mi hermano José, Me sigue por internet. Ese es el testimonio. Pero si anduviera haciendo marranada y media, te aseguro que el Espíritu Santo no les iba a traer convicción. De eso se trata esto. Ahora. Y le dije a mi papá, me dijo, necesito un salvador. Ya. Y recibió al Señor. Pero batalló. Ahora, ¿qué sigue cuando una persona nace de nuevo? Renovar, cambiar tu manera de pensar. Pero cuando se enfermó y le vino ese cáncer, antes, él mismo me lo dijo, antes de que el doctor me diera el diagnóstico, yo ya sabía lo que tenía. Le dije, ¿por qué? Por los síntomas. Los traté tanto en otras gentes que yo mismo los tuve y sabía. Y él batalló, porque ahora se oponía, sometía a su conocimiento médico de tantos años con lo espiritual de Dios. Y una de las veces le dije, papá, pero es que esto es sobrenatural, quiere decir, va más allá. Ah, sí, mijito, pero es que yo sé, hijo, cada cosa que va a pasar, cada síntoma, ya sabía, y eso fue lo que... ¿No le ayudó? Pero la última, ya de las últimas veces, cuando ya estaba ya más, ya casi ya no estaba lúcido, me dijo, ¿tú puedes vivir más? Me dijo, no sé, mijito, yo no sé, no sé. Colgué y le dije a Anaí, perdón, a Nubia. Y luego le dije a mi hermana Anaí, mi papá se va a ir. Pero déjenlo que se vaya en paz, ya sabemos dónde se va a ir. Ok. Ahora, nota. ¿Dónde estoy? Lo que una vez fueron iluminados, quiere decir traídos, ¿qué? A convicción. Nota. Y gustaron del don celestial. Ahora sí, eso es que nacieron de nuevo. Gustaron del don celestial. Dos pasos. Primero fueron iluminados. Dos, gustaron del don celestial. ¿Sí? ¿Qué es gustar del don celestial? Nacieron de nuevo. Gustaron. ¿Quién es el don celestial? Del Señor Jesucristo. Y luego, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tres, paso número tres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tres, vamos tres pasos, ¿sí? ¿Lo ves? Cuatro. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra. Cuatro. ¿Te fijas que no? Muchos cristianos gustan de la buena palabra. Una palabra sólida. ¿Te fijaste que ahorita habló en el 5:14, pero el alimento qué? Sólido. Eso está hablando, la buena palabra es un alimento sólido. Cinco, y los poderes del siglo venidero, quiere decir ahora los dones del Espíritu Santo fluían. ¿Hay cuántos pasos les di? ¿Cinco pasos? Cinco. Lo último quiere decir, lo voy a repetir una vez más bien rápido porque veo que algunos están tomando notas. Muy bien. Primera, una vez fueron iluminados, ¿qué quiere decir? Traídos a convicción, o sea, reconocieron que necesitaban un salvador. Y luego, y gustaron del don celestial. Nacieron de nuevo. Hablando de mi papá, esto no es una crítica. Estoy contento, créeme, porque nosotros nada más sabemos la familia, lo que él fue en el mundo. Pero hasta ahí llegó mi papá, nada más. Gustaron del don celestial. Ya no recibió el bautismo con el Espíritu Santo, ni gustaron de la buena palabra, porque batallaba él para entender cosas. Y así hay muchos cristianos. Sí, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué es los poderes del siglo venidero? Los dones del Espíritu Santo fluyen a través del creyente. Y recayeron. O sea, ese tiene que haber esas cinco características en un cristiano. Eso es lo que, acuérdese eso, hermano, acuérdese. Vea el contexto. Porque no vea, es otro capítulo, acuérdense, vea el contexto. Estaba hablando aquí en el capítulo 5, en los últimos versículos, del maduro en contraste con el niño. Entonces estamos hablando aquí de un cristiano que maduro, que ha experimentado estas cosas. ¿Sí? No necesita estar en ninguno de los cinco dones ministeriales. No necesita ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No necesita. Cualquier cristiano hay muchos cristianos que llegan a, este, a estas cinco cosas. El problema está que no hay una garantía que porque seas maduro y estas cinco cosas las hayas experimentado en tu vida, quiera decir que todo el tiempo vas a estar igual. Si te descuidas, ¿qué dice la Biblia? El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, para no caer, necesito que estar firme. Si pienso estar firme, entonces tengo que mirar en que no voy a caer. Yeah, ¿lo ves? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Oh. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe que bendición de Dios. Esto que dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces produce, está hablando aquí, en una palabra. Gente madura, si no se pone, como decimos en el barrio, abusados, no se ponen truchas, pueden caer. Hay una posibilidad, todos, incluyendo yo, todos. Todos. Nadie estamos exentos, nadie somos los super archi mega cristianos, qué fuerte estamos. Bueno, si dices estar, entonces manténlo. Ahora, ya. Yeah. Hay gente cristiana. Por eso yo te digo, soy más transparente que ese púlpito que está ahí abajo. Porque no me la vengo aquí a dar, te digo hasta mis errores también, te he dicho, ¿verdad? Te digo hasta cuando estoy creyendo por fe y no ha pasado, te dije, no, estoy creyendo que no me voy a enfermar de ni un resfriado. Te dije dos veces, tuve síntomas por un día y luego otra vez por otro día también por 24 horas y después duré una semana. Pero aún así sigo diciendo, por su llaga yo fui curado. Porque así como soy tan salvo, soy tan sano en cuanto a Dios requiere. No ando con falsedades aquí. Pero también te digo, hey, ¿sabes qué? Aprendí de mis errores, aprendí de cosas. ¿Sabes qué? Esto trae consecuencias, o esto te va a enfriar, o esto te va a traer preocupación, o esto. Soy franco en esto aquí. Pero también te digo, hey, los aciertos o lo bueno, aquí está, mira, funciona y funciona muy bien. Ok, gloria a Dios. Pero, verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Queriendo decir, no pierdes tu salvación por andar pecando, pero pudieras, como dije, pudieras, hay una posibilidad, tal vez pequeña, pero hay de rechazar la salvación. Ok, vaya a Romanos capítulo 1 y aquí viene. Ya casi termino. ¡Ay, gloria a Dios, qué bueno! Romanos 1. Vámonos. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, la misma creación nos dice que hay un Dios. La misma que, y en tu conciencia, seas gente del mundo, sea creyente, nos dice que hay un Dios. Necesitas más fe para creer esas tonterías de vengo del chango o era una larva antes y era una baba en el, de caracola en el mar y luego me fui a evolucionar. Que necesitas más fe para creer esas tonterías. Amén. Es la verdad, necesitamos más fe para creer esas tonterías. ¿A que sí? Lo que quiere decir es que la misma creación se te hace manifiesto que hay un Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Mira el 21. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Habiendo qué? Conocido a Dios. Habiendo conocido quiere decir que un día lo conocieron, tuvieron una relación con Él. Algunos de ellos caen en la categoría de lo que acabamos de leer, de personas que experimentaron estos cinco pasos. Tal vez algunos de ellos han experimentado tal vez tres, pero algunos caen en esa categoría. ¿Y qué pasó entonces? Dice, habiendo conocido a Dios, nota, ¿qué pasó cuando dejas de glorificar a Dios? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Ves? Esa gente que, pues me va muy bien porque soy muy trabajador.
Me voy muy bien porque soy muy inteligente. Me hago porque soy... No, es Dios en ti, gloria a Dios.
Aprende a darle gracias a Dios en cada área. ¿Ok? Nota esto. Nota. Aquí viene. ¿Dónde estoy? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es lo que te dije. Profesan ellos. Ellos profesan ser sabios. Son muy inteligentes, hermano. Me dijo uno aquí en Douglas. Oh, me empezó a decir todo lo que ha hecho, todo lo que tiene, y me empezó todos sus logros. Y luego me dijo, porque yo soy un hombre que me hice a mí mismo. Y le dije, ¿quién te interrumpió? ¿Alguien te interrumpió? Entonces, ¿qué mal jale hiciste? No le gustó mucho. Por lo cual también Dios los entregó. Nota, no, profesándose sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso quiere decir que idolatría. Pero pastor, usted dijo ahorita que fue a predicar y donde había dos ídolos. Ya, pero esa gente no sabe. Estamos hablando de gente que ya sabe. Y vuelven atrás. ¿Cómo vas a rescatar al que no sabe, al ciego, si tú te vuelves ciego también? Qué bueno está esto. Ahora, nota. Porque las cosas... No, ¿dónde estoy aquí? 24. Por lo cual también Dios los entregó. Ahí va la palabra. Dios los entregó, quiere decir Dios te dejó. Porque Dios no va a estar tocando todo el tiempo la puerta. Nota. Vaya un momento a Apocalipsis 3, versículo 20. Bien rápido, 3:20. Nota, 3:20 de Apocalipsis, 3:20, para entender esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Lo lees? ¿Lo puedes leer? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No dice, he aquí estoy a la puerta y la voy a tumbar a patadas. ¿Te fijas que no dice así? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué? Si alguno oye mi voz y abre la puerta y tú abres la puerta. No dice, aquí estoy, voy a tumbar la puerta a patadas. Open the door o me brinco la window. No dice así. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero tú tienes que responder. Aquí estoy esperando a que Dios me dé un toque y me hable por un sueño y a ver. Puede pasar, Dios es misericordioso, pero no esperes que va a estar toda la vida. Juan 5, versículo 44, que va con este mismo verso. No. Estoy 3:20. Ok. Es Juan 6, perdón, estoy mal. Juan 6:44, dijo el Señor así, mira, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No puedes venir a Dios si el Padre no te trae. Lo que quiere decir es si el Padre a través del Espíritu Santo no te da convicción. Pero espérame, alguien pudiera decir, es que Dios no me dio convicción. No, espérame, es que tú no la recibiste. Dijo un tonto, un necio, aquí en Douglas, me dijo hace tiempo. Me dijo, pues voy a tomar el riesgo de que si me muero y despierto en el infierno, pues ni modo. Qué gente tan necia, orgullosa, tonta. No seamos nosotros así. Podemos ser mejores. Alguien dígame. Amén. Se creen muy machos, muy machotes. Romanos 1, ya casi termino, Romanos 1. Sí. Qué bueno que vine. Ok. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, ¿qué quiere decir? Dios los dejó porque ya no lo oían, ya ellos mismos rechazaron como Demas su salvación. ¿Te acuerdas de Demas? Ahí en la Biblia. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó, de entregar quiere decir, los dejó, los soltó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él es contra la naturaleza. Y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Está hablando de homosexualismo aquí. Ellos, pues Dios, ¿dónde está? ¿Por qué envió el SIDA? No fue Dios que castigó a la gente y envió SIDA y enfermedades venéreas, todo eso. Es el mismo, es la misma gente dándole lugar al diablo. Ok, yo estoy en el versículo que 27 y 28, ¿verdad? Ok, 26 y 27. Ayúdame con la nueva versión internacional, verso 26 y 27. Romanos 1. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, ¿ya? Lo que Dios hizo. Verso 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Pero no fue Dios. Y tenemos desde nuestro presidente Joe Biden en la Casa Blanca, la mayoría de los demócratas en el Congreso y la mayoría de nuestros líderes apoyando todas estas marranadas, castrando a nuestros niños en las escuelas, metiéndole ideas raras. Y hay estados donde el niño ya de 10, 12 años puede ir a una clínica y decir: me voy a cambiar de sexo. Si es hombrecito, le ponen hormonas para castrarlos químicamente. Y eso es lo que los gobiernos promueven, y esto es lo que Zuckerberg promueve, y esto es lo que Amazon promueve, y todos los dueños de esa gente, todos los dueños de estas grandes plataformas. Porque ellos se creen Dios. Ellos van a Europa en jet privado, pero tú, si quieres ir, tú vete a ver en qué, una llanta ahí nadando ahí a través del mar o algo así. Tú come grillos y cucarachas, ellos van a seguir comiendo carne. Son gente perversa, necesitan a Dios. Y de igual modo, verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso, ya lo leí ese, ¿verdad? Otra vez, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué? Reprobada. Queriendo decir, entregó otra vez, que sí, Dios los dejó, Dios los soltó, le dijo: hey, te amo, pero no te puedo tener a la fuerza. Tú y yo sabemos eso. Dios no quiere que hagas nada a fuerza. Dios no quiere que hayas venido a la iglesia a la fuerza. Pues tengo que ir a la iglesia el domingo. Ay, si no, va a estar fregando el pastor. Yeah, amén. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de verso 28, la nueva versión internacional y la otra versión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debieran hacer. Pero cuando leen esto, 28, nueva traducción viviente, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. En otras palabras, otra versión, tenemos otra versión en el Romanos 1, NBH. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Muchos de ellos eran cristianos. Estas son gente que han renunciado voluntariamente a su salvación, porque el engaño del pecado así es. Ok, tal vez algunos de ustedes, al igual que yo, y muchos tienen familia que murieron en un accidente alcoholizados. Okay. ¿Cómo llegó esa persona? No porque una persona se tomó una cerveza o algo, aunque un cristiano que dice que ya perdió su salvación. Pero espérame, pero para que una persona llegó a alcoholizarse a tal grado que luego se mató en la carretera en un accidente, esa persona alguna vez en su vida empezó a tomar más alcohol del que debía de tomar. O sea, no llegó a un punto. Lo que quiero decir entonces con este ejemplo, que estas personas empezaron endureciendo su corazón en cosas. Y por eso el apóstol Pablo nos dijo: cuida con temor y salvación, con temor y temblor. Temor y temblor, lo que dice que andes temblando como gelatina mal cuajada, nomás quiere decir: ten mucho respeto y mucha honra a lo que tú eres, y es porque estás en Cristo Jesús. Qué bueno que vine. Hay gente así. Hay gente que simplemente, ellos deciden cuándo orar, ellos deciden qué hacer, cuando ellos deciden así. Es muy malo vivir así. Pero por el contrario, cuando empiezas a disciplinar tu mente, no porque Dios te ame más, es para tu propio beneficio, vas a empezar a ver mejores cosas en tu vida. Right. Gloria a Dios. Vamos un momento a la segunda, a los Corintios, en el capítulo. Cuando usted, y eso, ¿sabes qué? Como quisiera hablar tantas cosas, pero ya, aquí lo voy a dejar. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando no tomas en cuenta a Dios ni para lo más mínimo, te vas a acostumbrar a no tomarlo en cuenta a Dios para lo más grande, como esta gente que habla de la Biblia. 2 Corintios, capítulo 8, en el versículo 12. 8:12. Porque, no, perdón, versículo 11. Ahora puedes llevar a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengas. Porque si primero hay la voluntad, ¿qué? Dispuesta, será acepta lo que uno tiene, no según lo que no, ¿qué? Lo que no tiene. Pablo estaba enseñando, el apóstol Pablo aquí nos estaba enseñando. Ahorita acabo de decir, nadie puede venir a hacer cosas a la fuerza. En el área del dar, no podemos dar a la fuerza porque no hay fe, pero debe de haber gozo. Yo he platicado con gente, algunos de ustedes están aquí sentados, otros son de mis socios que viven fuera en otros lugares, pero he platicado y dice, pastor, le estoy creyendo a Dios. Algunos se les nota el gozo, dice, yo estoy creyendo a Dios por dar tanto en la obra de Dios. Hay gente que está creyendo a Dios por dar miles de dólares de un golpe. Nadie los obligó, nadie los está apuntando con una pistola, nadie dijo, si das tanto, Dios te va a amar más. No, pero sí hay beneficios cuando somos generosos, porque Dios, no la gente, pero Dios ve el dinero como semilla. Dios le llama semilla. Todo este capítulo aquí, pero hay una condición, si lo crees. Pues yo hago esto y no me alcanza, entonces Dios está mintiendo. Arranca estas partes de la Biblia. Quiere decir que el problema está en usted o en mí. No estamos oyendo de Dios como debe de ser. Todo el capítulo 9, ahora si te vas al versículo 9, 2 Corintios 9, en el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad. Y luego nota, y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente. Oh, estaba hablando del dar aquí, él lo habló como una semilla. El que siembra escasamente también va a segar, ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o va a cosechar. Versículo 6. Ayúdame con la nueva versión internacional ahora. Y en TV. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Y el que siembra en abundancia va a cosechar. Si lo ligas a lo que he estado hablando, prosperidad financiera no tiene nada que ver que Dios ama más a uno y bendice más a otro. Ah, amo más a este, el otro me cae gordo, entonces voy a bendecir más a este. No, lo que pasa es que si una persona está más bendecida financieramente o en otra área, tiene que ver primeramente con conocimiento. Tal vez hay gente que no sabe, no conoce cómo trabajan esto. Segundo, tiene que ver, una vez que conoces, cómo echas a andar tu fe en el área del dar. Y cómo le crees a Dios. Y lo mismo, cómo guardas tu boca. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. El que siembra en abundancia va a cosechar. Ok, ¿quién me está? Who's helping me? Porque pedí la otra versión aquí. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Así es simple y sencillo, pero esto es cuestión de tiempo. No vas a sembrar algo ahorita en lo natural, una semilla, y vas a tener cosecha ya. No, es cuestión de tiempo, pero en ese tiempo tienes que cuidar tu boca. No te tienes que andar preocupando. Tienes que huir del Espíritu de Dios y ser buen mayordomo de tus finanzas. Y aunque estés pasando una situación, a veces no hubiéramos pasado tiempos difíciles a veces. Pero nos hemos mantenido con el mismo gozo. Seguimos dando con el mismo gozo. Seguimos hablando de abundancia, bendiciones, etc. ¿Sabes una de las cosas que ya no tenemos tantos caballos cuidando? Por cómo está la crisis, la gente dijo ya no puedo pagar las caballerizas porque rentaban caballerizas y gente sacó sus caballos porque ya no podían pagar. porque les cobramos al mes por cuidarlos. Y ya no podían pagar por cómo está la crisis. O pago el carro, o pago la casa, o pago esto. ¿Y qué crees? Dios es nuestra fuente. Y seguimos buscando. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin refrigerador? Casi 5 meses. Ya compré uno. Y cash. Lo mejor de todo. Y nunca dejé de dar en el reino de Dios. Doc, ¿puedo pagar uno de esos o dos? Ya. Sí, no, no. Gracias. ¿Y qué pasó? ¿Nunca me viste a mí chillando aquí, agüitado, desanimado o algo? Llegamos a cuidar como 60 caballos. Ahorita quedan 8 o 10. ¿Cuántos quedan? Pero sabes que te tienes que preparar. ¿Te acuerdas? Lee la Biblia en Génesis y luego lo vamos a estudiar. Dios le habló y te tienes que preparar porque vienen tiempos malos. Porque quieras o no, Dios va a usar gobernantes para una nación. Y si un gobernante es malo, ¿sí?, se va a afectar, pero mientras la economía está afectada, tú y yo vamos a estar preparados y muchas veces tenemos que prepararnos años antes. Sí, Dios usa buenos gobernantes y usa malos gobernantes. En muchas de las crisis y economías en el mundo, si te fijas, si has estudiado algo de eso y lo ves a través de los años, va por ciclos. O sea, vienen ciclos buenos, vienen ciclos malos en la tierra, pero para ti, para mí, cuando Dios cuida de nosotros, entonces puede que a veces pasemos por ciertas circunstancias, pero Dios va a cuidar. ¿Sabes por qué? Pero ¿sabes cómo va a cuidar Dios? Por la semilla que pusimos, y esa y va a traer una cosecha eventualmente. Me gusta, ayer hablé con un hermano y me dijo: hey, pastor, estoy orando con usted para su negocio. Gracias, hermano, y es bueno saber eso. Alguien más se pone de acuerdo conmigo, y créeme, en un tiempo te voy a decir: ah, ya tenemos tanto y tal. Y en medio de la circunstancia, ahorita tengo engordando unos becerros. Y tengo borregos y voy a seguir con cabo y voy a seguir. Y estamos, Señor, vamos buscando la dirección de Dios en cierta área. Pero ¿sabes qué? Algo que tengo yo y lo puedes tener es que no soy ningún rajón. Y hay muchos cristianos que son unos rajados. Se rajan luego, luego. Y estoy usando palabras que tú entiendes.
¿Qué quiero eso decir con eso? Tengo rajado el piso. No, el alma la traes a algunos.
Necesitas levantarte de eso. Yeah. Tiene mucho que ver, porque esa es una actitud de duda y de incredulidad y de temor. Nadie niega que vienen tiempos, que hay veces, gente, podemos pasar tiempos difíciles. Nadie te condena por eso. Pero puedes empezar a oír. Y desde ahorita, no importa quién, yo quiero que quede Trump, como ustedes saben, pero aunque quedara, ¿cuántos son? ¿4 años? Y deja tú 4, si entiendes el gobierno aquí son 2, porque si a la mitad de los 4 años los demócratas vuelven a tomar control de la Casa de Representantes y está bien limitado. Así que final de cuentas los creyentes debemos de querer tener un buen gobernante para el bien de la nación y que la gente no sufra, porque la gente no entiende lo que tú y yo entendemos, pero tú y yo 100% en Dios, 100% en Dios, 100% en Dios. Y Dios va a cuidar de ti y de mí. Pónganse de pie, voy a orar por ustedes. ¿Les gusta que ore por ustedes? Amén. ¿Sí? Es de tonto si no.
A mí me cae gordo que ore por mente de salte.
Gloria a Dios, gracias, Padre. Padre, yo te doy gracias por cada persona aquí. Cada hijo de Dios, cada persona que oyó tu palabra. Señor, gracias que es el Espíritu Santo el que les trae convicción de cada palabra que hablé. Todo cuidado, toda carga o toda ansiedad la he hecho sobre ti, porque tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Ellos reciben, ellos oyen la palabra, ellos. Y te doy gracias a ti, Señor. Te doy gracias por cada persona, te doy gracias por sus vidas, te doy gracias que tú hablas a sus corazones y que es la unción del Espíritu Santo. Qué tremendo vivir en libertad, vivir en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, que no estamos preocupados de nada ni en ansiedad, porque tú cuidas de nosotros. Yo declaro que tú hablas al corazón de cada persona, cada gente, cada creyente, cada hijo de Dios que está bajo mi voz. Que tú los diriges, tú los enseñas, que tú tienes la solución para sus vidas. que cada uno de ellos, Señor, tú tienes un plan de abundancia, un plan de victoria para sus vidas y no de derrota, pero que ellos te buscan, que ellos te enseñan, que ellos se someten a ti, tú les enseñas. Te doy gracias. Así, en ese mismo espíritu de oración, les voy a leer algo que siempre citamos en Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperas, o planes. Oigan estas palabras que les voy a decir. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero siempre lo leemos hasta ahí. Pero en el versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y el 13: y me buscaréis y me hallaréis. Queriendo decir que cuando vemos que Dios tiene planes de bien, entonces eso nos incita, nos anima, nos exhorta a buscarlo. Y a buscar esos planes. Porque Dios, porque estamos en el reino de Dios. Y Dios ha escondido esos misterios. Los ha escondido, no de usted, pero para usted. Y por eso tenemos que buscarlo. Y Dios tiene la solución a cada problema. Oh, hermano Hughes, pero es que usted no entiende. Estoy en una situación desesperada. Dios es más poderoso que esa situación desesperada. Dios es más grande. Dios tiene el plan perfecto. Tiene el plan perfecto. Él ve la salida. Pero usted dice: pero yo no la veo. Es porque no lo buscas. No lo buscas. Te la llevas hablando del problema con tu familia, con los amigos, en tu trabajo, en esto, quejándote, queja y queja. Y la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, yo en el nombre de Jesucristo, yo declaro que tú pones, que tú los incitas a buscarte más, que tú hablas más todavía a su corazón. Y te doy gracias de antemano por fe, a través de sueños, a través de visiones, a través de tú, ellos siguen esa incitación de buscarte que tú pones en cada creyente. Y te doy gracias por ello. Y rompo y maldigo toda dureza de corazón y todo engaño de Satanás. Y le recuerdo a ese animal del diablo que tú eres un hijo de Dios y que está derrotado y que le espera un lago de fuego muy grande, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Y reprendo toda obra perversa del diablo. Y rompo todo dominio de Satanás, todo engaño, toda carnalidad, con la autoridad del Señor Jesucristo. Y ahora declaro que oyen la voz del Señor, que son guiados por el Espíritu de Dios, que lo buscan. Y te doy gracias. Yo maldigo toda obra perversa en sus cuerpos, declaro sanidad, hablo sanidad en sus cuerpos, reprendo toda enfermedad, lo cualquier cosa que sea. Yo maldigo con el poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Señor Jesucristo cualquier enfermedad, cualquier dolencia. Sécate, disuélvete enfermedad en el cuerpo, en ese cuerpo, con la autoridad del Señor Jesucristo. Hablo paz, hablo paz, hablo gozo. Y te doy gracias, Señor, por ello. Padre, en esta semana que empieza, cosas buenas haz que sucedan en sus vidas. Manifiéstate de una manera o de otra. Tú sabes cuál va a ser la mejor. Y ellos van a saber, cada uno de ellos: esto es Dios. Esto es Dios. Esto es Dios. Hay una luz al final del túnel. Esto es Dios. Esto es Dios. Y yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Toda rebelión, toda rebelión es de Satanás. Toda rebelión es del diablo. Yo te doy gracias, Señor, que el Espíritu Santo ahora está trayendo esa convicción, Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás hablando al corazón de millones de personas a través de la televisión. Y estamos con ansias de ver esa cosecha para el reino de Dios. Esa cosecha de almas, de espíritus humanos que nacen de nuevo para tu gloria. Y yo te doy la gloria, te doy la honra. Gracias te doy, Señor. Fue el sábado pasado que vino mi otro hermano Aarón. Venía su esposa y venía su suegra. Y su suegra es de aquí de los pueblos. Y la habían operado, me dijo, y venía con un bastón. Y el sábado que se iban a ir, Nubia y yo oramos por ella. Se llama Lupita la señora. Muy linda, muy bella persona. Y yo estaba orando y Nubia se agachó y puso sus manos sobre las piernas, sobre su pierna que la habían operado. Y hablamos una recuperación rápida. ¿Y sabe lo que nos dijo? Dijo, oh, sentí la presencia del Espíritu Santo. Están aprendiendo. Están aprendiendo más que muchos evangélicos. Me sorprendo. Pero ahí está. Apostasía. Endurecimiento del corazón. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor está tocando con este grupo de personas. Y ellos están respondiendo. Y es cuestión de tiempo. Pero los evangélicos traen mucho orgullo. Ya me la sé toda. Porque siempre traen la Biblia bajo el sobaco, ¿ves? Y creen que lo saben todo. Y ese se llama orgullo. Porque aunque sepamos mucho, dice la Biblia que no lo sabemos y no lo entendemos todavía como lo debemos de saber. Vamos de revelación en revelación, de revelación en revelación. Pero esta gente es humilde. Esta gente es humilde. Esta gente es humilde. ¿Te acuerdas la señora Ofelia, la que vino, una de las productoras de Telemax? Desde el día que vino nos sigue viendo, nos sigue. Yeah. Podemos estar ignorantes en muchas áreas, pero cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Dios nos va a empezar a tratar con nosotros. Los evangélicos, pues ellos vienen a la iglesia cuando quieren, oran cuando quieren, dan cuando quieren. Pero esta gente, yo te digo, yo estoy viendo esto, Nubia y yo lo estamos viendo, aquí en el Espíritu lo estamos viendo. Dijo el Señor, los primeros van a ser postreros y los postreros primeros. Alguna de esta gente va a agarrarle más que muchos evangélicos. Porque no va a abrir su corazón. Gloria a Dios. Gracias te doy, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Dios los bendiga.
Gracias, Rey. Listos para sembrar, sembradores. Amén. Simplemente vamos a continuar. Y no mirar la circunstancia y hacer lo que hizo Isaac. Dice la palabra que Isaac recibió palabra y dijo, el Señor le dijo, no desciendas a Egipto. Y él sembró donde el Señor le dijo que sembrara. No viendo la circunstancia, sino recibiendo del Señor. Entonces no descansó su mano, como dice la palabra. Por la mañana dice, siembra tu semilla y a la tarde no dejes descansar tu mano. Así sembramos. Creyendo que lo que hacemos produce. Tenemos promesa. La palabra de Dios dice, mientras la tierra permanece, no van a cesar ni la siembra ni la cosecha. En eso nos mantenemos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación. Y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Les iba a decir felicítense unos con otros. Sí, felicítense, porque qué bueno que vinieron. Declaro una semana bendecida, y el pastor también declaró bendición. Somos altamente favorecidos, bendecidos. Reciben de parte del Señor. El Señor me recordaba esta mañana cuánto nos ama, y te lo comparto también. Te ama el Señor toda la semana. Recuerda esto: el Señor nos ama con amor eterno. Nos ha mostrado su fidelidad y su misericordia. Ahora sí quedamos despedidos. Nos vemos el martes. Sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.